Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Jueves 10 de enero, día de Copa, la Copa en la COPE, 1 y 5 en este mediodía en COPE más Sevilla. Desde ahora y hasta las 2 hablamos de fútbol. Con Ricard Martí en la técnica en este día friolero, vamos a buscar el calor con el fútbol. Esta noche, esta tarde, tenemos dos platos fuertes en octavos de final en la Copa de Su Majestad el Rey, Torneo del Caos. 7:30, desde las 7 en COPE más Sevilla, Athletic Club de Bilbao, Sevilla Fútbol Club, con arbitraje, que está de moda los árbitros, el Madrid lo ha puesto de moda, Carlos del Cerro Grande, adscrito al Colegio Madrileño, profesor de Educación Física. Estaremos al tanto de la última hora del Athletic Club de Bilbao, del Sevilla Fútbol Club y del mercado de invierno del Sevilla, con nombres propios, como son los que se pueden imaginar, Morata y demás. Ojo a Banega, el Arsenal, de un entrenador que lo conoce muy bien, fue su hombre, Emery, le da mucha, mucha pasta. 7 kilos limpio por temporada por 3 años. Así que, señores, atentos a esa acción. Y Caparrós trabajando con nombres como Wöber, central del Ajax. El futbolista es austriaco, tiene 20 años. Y hay 14 millones de por medio para que pueda venir al Sevilla Fútbol Club. Así que tenemos de todo un poquito. Por cierto, que el próximo partido Sevilla-Levante será el sábado 26 de enero. Y las cosas del fútbol. Hete ahí la noticia. El colmo de los colmos. El cafetero Muriel, aquí no le marcaba goles ni al Churriana. Pues bueno, con la Fiore, el guapo colombiano, el hombre de la costa colombiana, hizo 3 goles, hat-trick, tócate las narices. O sea que fíjate cómo son las cosas del fútbol. Y el Betis, hacer olvidar lo que fue el golpe bajo de Huesca. Así que esta noche, 8:30, enlazaremos en nuestro tiempo de juego ese partido Betis-Real Sociedad. Estaremos en San Sebastián para conocer la última hora del cuadro Churiurdi con esas novedades de Moya y Sangali, que entran en la lista. En cuanto al arbitraje del partido de esta noche en el Benito Villamarín, Santiago Jaime Latre, ingeniero de telecomunicaciones, adscrito al Colegio Aragonés. Este es el árbitro. Vamos a conocer las listas respectivas, sobre todo la del Betis, en un instante. Un 11 posible, hablaremos del mercado porque sigue Serra Ferrer como valedores. Para el fichaje de ese futbolista azteca estaremos en México también para conocer detalles de Lainez. Y además vamos a recuperar un corte que no tiene desperdicio de Quique Setién en la rueda de prensa de ayer, que no le pusimos mucha atención, pero a tenor de las quejas de los béticos a nuestro portal, pues señores, vamos a reproducir esa acción. Y por cierto, le voy a preguntar a Ocaña de Mel, Pepe Mel, y la Copa del Rey en torno a singladuras pasadas. Así que, Ocaña, tenemos un menú al completo.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tenemos un programa de los apasionantes, ¿verdad?
Yo creo que no va a faltar tiempo.
Unas jornadas, desde luego que sí.
Voy a llamar a Madrid al servicio informativo y decir que se olviden hoy, que no den nada.
Con toda la gente que tenemos que hablar, tenemos que ir a Bilbao, tenemos que ir a San Sebastián, tenemos que irnos a México, porque anda el Betis a punto. Ayer por la noche ya me decían, ¿sabes que hay una diferencia de 6 horas? Ahí sí cogemos despiertos a Carlos Hernández, que es
el
corresponsal de Televisión Azteca con el que tenemos cita hoy, pero me decían que después de la intrusión del Ajax, que en principio había dado 10 millones de euros por Diego Lainez, y que el Betis le había sentado fatal esto, pero
ahí está guardado, ahí le está contando guardado, sí. Cuate, que tomate, vente para acá.
A eso es a lo que voy. Ahí el Betis cuenta con un arma secreta, que es Andrés Guardado, que digamos que es el padre de todos los futbolistas jóvenes mexicanos que nacen, y el espejo en el que se miran, y aparte dinero. La operación se le va a ir al Betis alrededor de los 15 millones de euros, pero la apuesta es total y absoluta. Lorenzo Serra Ferrer está convencido de que Diego Lainez es el futuro del fútbol sudamericano y una perla todavía por terminar de cultivar. Y Rafa, ayer a mí me decían que el Betis lo tenía convencido. Al jugador, a los agentes, a la familia y que lo que quedaba era pues subir la apuesta económica para igualar la del Ajax de Ámsterdam, y que a lo largo del día de hoy tenía que haber fumata blanca. Tiene que ser que venga de nuevo el equipo holandés con el dinero encima de la mesa, que lo ponga y que haga una subida muy grande para que Diego Lainez no se convierta en el primer refuerzo. Después vamos a hablar de él y hablaremos de todo lo que tú has dicho. Me interesa mucho el tema de Setién, porque verdaderamente en titulares hay que decirlo, ayer otra vez las redes sociales fueron un clamor contra unas declaraciones
Debemos reconocer que se nos fue, fue un lapsus en la rueda de prensa.
No teníamos casi tiempo para analizarlo, terminó.
Y la verdad es que empezaron los cables a llegar, WhatsApp, pero esto qué es lo que es, estas declaraciones. En vez de tener concentración y pedir concentración a la afición para un partido tan importante como es el de esta noche.
Lo que vino fue a compararla con la afición, por ejemplo, del Huesca, ¿no? Y vino a decir otra vez que a él lo que le gustaría es que la afición animara en pleno. Y bueno, después vamos a escuchar el fragmento, como le gusta decir a Víctor Fernández,
de la zarzuela.
De las declaraciones de Quique Setién, que yo repito, está el Betis metido en la Europa League, está metido en los octavos de la Copa del Rey. Está en un momento en Liga en el que está en posición europea, y ayer era un clamor las redes sociales otra vez contra el entrenador. Después dicen que es la prensa, pues yo no creo que sea la prensa, creo que es Setién el que se mete
en esta harina tantas cosas postal, ¿no? Que hay que situar a los oyentes. Sí, sí. Dijo Setién: yo no voy a decir que el otro día lo metiera la afición en el Alcoraz, pero el apoyo y el ánimo que dieron estando con 8 puntos ayuda mucho. Me imagino lo que puede ser 50.000 o 60.000 personas animando como el otro día en el Alcoraz. El ánimo de siempre me parece...
Es tremendo, ¿no?
O sea, es como si la afición del Betis no animara al equipo. Como si la afición del Betis no supiera lo que se está jugando. Como la afición del Betis... son tantas las desconsideraciones que entrar a contestarle... A este hombre, es decir, yo tengo una teoría, la manejo y creo que desgraciadamente me voy a seguir con la mía, que Setién no ha valorado, no sabe dónde está, ni en la ciudad, ni en el equipo, ni en la afición que tiene, pero después lo tocaremos.
Primero el fútbol, ¿verdad? Que para que no digan que es que solo vamos a la polémica y demás, primero el fútbol
no,
y
pero
después
esto
a todos
es,
los se lo
esto
pondremos.
Es en contestación a los fieles, por cierto, después el jefe de publicidad de esta casa, Diego Periaña, le he pedido una nota para que nos diga los números que tenemos y de cara a esos números de gente, de seguidores, que ponen la radio, que escuchan y que nos piden un servicio, que es esto, la radio, hombre, que contestemos y valoremos esas declaraciones. Es que la afición del Betis se siente dolorida,
claro,
macho.
Claro.
¿Entiendes?
Claro,
entonces,
claro.
Pues, nos tenemos que salir un instante del fútbol.
Y además, es que no podemos estar ajenos a la noticia y a la repercusión,
y por cierto,
que tiene las declaraciones de Quique Setién.
Y después, otra cosa, aquí vamos a dejar de pegarnos el chicle, ¿eh? Después vamos a hablar lo de Pepe Mel y la Copa del Rey.
Pues sí, hay que hablar. El Betis hace 6 años que no pasa una eliminatoria de octavos de final de Copa del Rey. Fue con Pepe Mel en el banquillo en un año en el que eliminó al Valladolid y a la Unión Deportiva Las Palmas y cayó después ante el Atlético de Madrid. 6 años hace que el Betis no pase esta eliminatoria de Copa del Rey. Lo digo porque se habla mucho de cuando se saca pecho que el Betis ha pasado eliminatoria, de octavos de final de Copa del Rey, el Betis se ha metido en UEFA y lo que hay que hacer es trabajar, ir con el trabajo y los resultados por delante, y creo que evitar este tipo de declaraciones a las que nos referiremos.
Bueno, pues señores, como la actualidad es total, como son los dos equipos que juegan hoy, vamos a ir por orden cronológico. Hora 7:30 es el primer partido que esta tarde van a vivir ustedes en la sintonía de COPE más Sevilla, en clave local, o en el tiempo de juego a nivel nacional, ya ustedes elijan. Tenemos a las 7 de la tarde ya, abrimos nuestra programación para ofrecerles el antes, el después y el durante del tiempo de juego, con comentarista, como es habitual en esta casa. Bueno, pues en unos instantes estaremos en Bilbao con José Ángel Peña para conocer la hora del Atleti. Un Sevilla que está desde ayer ya ayer decíamos que viajaba al Bocho, donde va a permanecer. Después de este partido se quedará para jugar de nuevo en la Liga. Vamos a hablar primero de la ficha, de la previa, de los partidos, de los dos partidos, después hablaremos del mercado de invierno, en fin, tenemos de todo. Por orden, vamos a hablar del Sevilla, lo que va a ser el posible 11, la lista, las novedades, Ocaña, de este partido que comienza a las 7:30 con arbitraje de Carlos del Cerro Grande.
Una lista de convocados, Rafa, en la que hay muy pocas novedades porque se ha llevado absolutamente a todo el mundo el bueno de Pablo Machín. O sea, lleva 23 futbolistas. Al único que ha dejado en Sevilla, lo recordamos, ayer lo decíamos, es a Borja Lasso, porque está a punto de firmar con el Tenerife. El centrocampista del Sevilla Fútbol Club recupera jugadores que andaban tocados y también a sancionados. Después, si quieres, te doy un posible 11 donde, por ejemplo, hay dos nombres que casi seguro van a jugar, que son Dani Carrizo y Franco Vázquez, porque están sancionados de cara al partido de Liga, también ante el Athletic Club, y hoy van a ser titulares, y damos un posible 11 que va a tener muchas rotaciones.
Muy bien, porque ahora nos está esperando don José Ángel Peña, que tiene muchas cosas que hacer, hombre, no puede estar esperando a que nosotros lo digamos. José Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
¿Cómo compañeros estás? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Sí,
mucho,
sí, aquí.
¿Mucho frío en el bocho o qué?
Sí, para mí sí. Yo soy muy, muy friolero y a poco que baja el mercurio, como se decía antes, lo noto. La verdad es que hace rasquilla.
Oye, decía ayer Quique Setién en la rueda de prensa que el Athletic, Quique Setién, decía el entrenador del Machín, entrenador del Sevilla, decía en la rueda de prensa que es verdad, que el Athletic con Garitano, con el cambio de técnico, que no ha perdido. Y Garitano dice que sí, que el Sevilla es un equipazo, pero que no teme a nadie. Oye, el cambio de Garitano le está inyectando nuevos bríos al Athletic Club de Bilbao, ¿no?
Sí, se puede hablar de efecto Garitano. Son 5 partidos oficiales sin conocer la derrota y, sobre todo, lo que más importa, que es la competición liguera. Hablamos de 2 victorias y 2 empates en tan solo 4 jornadas. Casi, casi ha sacado los mismos puntos en esas 4 jornadas que en todas las anteriores el bueno de Bericho. La receta de Garitano es simplificar el fútbol, simplificar las cosas, hacer todo más sencillo para unos jugadores que han llegado a estar agobiados por su situación clasificatoria, buscar la sobriedad defensiva, intentar minimizar los errores individuales en ese trabajo de defensa, que evidentemente aún se siguen produciendo. Es imposible alcanzar la excelencia, y cuando se tiene el balón en poder, pues buscar un fútbol más directo. No hablamos de jugar al patadón ni muchísimo menos, sino de aprovechar la fortaleza que tiene el Athletic, por ejemplo, arriba, con hombres como Aduriz o Raúl García. Este último, ya te adelanto, que iba a ser baja por lesión, pero bueno, es una forma de jugar, buscar los espacios a la contra de Iñaki Williams, renunciar un poquito a la posesión y buscar pues un fútbol, ya digo, más sencillo, más simple, pero también que está resultando bastante más efectivo.
Bueno, tenéis a ir a unos vecinos, al Sevilla, que van a vivir unos días, que siempre es agradable vivir en el bocho unos cuantos días. Lo vais a tener ahí muy pesado, 2 partidos seguidos.
Sí. 4 días se va a pegar allí el Sevilla.
Sí, eso es una maravilla, entrenando por allí y demás. Peña, el Athletic Club de Bilbao, el Sevilla tiene también sus trofeos en las vitrinas, pero el Athletic siempre ha sido un equipo copero que tiene esa oportunidad. El partido esta noche va a ser vibrante, el de esta tarde va a ser un partido apasionante. ¿Qué se dice de este Sevilla?
Hombre, pues ¿qué se va a decir? Puede sonar atópico, pero aquí está claro, lo decía Garitano, respeto, un equipo muy fuerte, de lo peor que te puedes encontrar, me refiero como rival, por esa fortaleza en estos momentos, pero a la vez, sobre todo en el partido de hoy, no voy a decir que el Athletic tenga poco que perder, es la Copa, es un torneo, etcétera, etcétera, pero tal y como están las cosas, si habría que escoger un triunfo en este trío de partidos, yo creo que todos los aficionados del Athletic apostarían por el del próximo domingo, por el partido de Liga, pero vamos, me refiero...
No me lo puedo creer, que vayáis a tirar la Copa del Athletic
Club
de
Bilbao.
No me lo puedo creer.
No me he dejado terminar.
Yo te entiendo. Ocaña no te entiende, pero yo sí.
¿Por qué no quiere? No, pero las cosas como son. Si la Copa es el torneo del Athletic, hay mucha ilusión, pero hay un sentimiento más poderoso que la ilusión, que es el del miedo. Y aquí ya ha habido miedo, lo sigue habiendo, hay temor y se quiere respirar de verdad en Liga. Y evidentemente los tres puntos del domingo son fundamentales y sí, son más importantes que la eliminatoria, sí. Lo que pasa que Garitano cree que una cosa no quita a la otra, que se puede plantar cara en la eliminatoria al Sevilla y además conseguir los tres puntos el domingo. Hoy va a haber cambios.
A eso iba yo. La radiografía, la pregunta es, con un poquito más de sigilo, no tan bruto como Caña que ha ido al tobillo. Yo te pregunto, ¿qué once va a ser más importante, el de esta noche o el del domingo?
Yo creo que va a ser más titular, entre comillas, el del domingo. Primero, no ya solo porque, como decimos, se le dé más importancia a la Liga, sino porque se viene el partido del lunes ante el Celta en Vigo, donde se hizo un gran esfuerzo. Hay un hombre como Yuri, titular indiscutible, lesionado con un esguince de tobillo, y se va a refrescar el equipo, no cabe duda. No sé hasta qué punto, o sea, ni me voy a atrever con el once inicial, más allá del cambio en la portería, de Unai Simón por Herrerín, porque yo creo que Garitano, como digo, va a revolucionar bastante el equipo. No sé hasta qué punto, se rumorea que todavía no conocemos la convocatoria, que puede entrar Íñigo Vicente, la principal perla del filial, incluso en esa convocatoria, pero creo que el equipo va a ser reconocible, creo que va a ser competitivo, además de verdad os lo digo, porque por ejemplo, el cambio en la portería, para muchos, quien debería de ser el titular indiscutible es Unai Simón, que no lo está haciendo en Liga y que lo será en Copa. Por eso, que Yeray sea titular, Yeray Álvarez en el eje de la zaga, tampoco suena nada mal. Que San José lo sea en el medio campo, pues tampoco. Que Susaeta vuelva al equipo, tampoco podemos hablar de tirar la Copa, ni mucho menos. Por eso os decía que cambio sí, que prioridad a la Liga sí, pero que no se descuide tampoco el Sevilla en el partido de hoy. El domingo, eso sí ya os digo, la gran novedad, sin duda, va a ser la de Ibai Gómez, que ya es de nuevo jugador del Athletic tras dos temporadas y media en el Alavés, un fichaje que también ilusiona y que puede ayudar de alguna forma a consolidar la recuperación anímica y deportiva del equipo de Garitano.
Ya tenéis otro jugador a balón parado espectacular, sí, como es Ibai, aparte de las dos temporadas que lleva en el Alavés. Pero yo quería terminar, José Ángel, preguntándote, más o menos lo has esbozado, con esto de que el Atleti ha recuperado un poco su seña de identidad, ¿no? La seguridad defensiva, el fútbol directo, de que también ha manejado a lo largo de tantos años y tantas temporadas. Hoy vamos a ver un Athletic quizá obsesionado con no encajar, ¿no? Y llegar vivo al partido de vuelta, más que un Athletic alegre que tan mal le ha ido al principio de esta temporada, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa que la alegría, una cosa es la vistosidad del juego, el manejo del balón, que si se convierte en sobeteo ya pierde. No, y otra
la
cosa
alegría es ganar, yo estoy contigo, la alegría,
sí,
ganar.
Sea, no, y la intensidad del juego rápido, lo que sí vamos a ver ahí, sí tienes mucha razón, un Athletic jugando a 180 minutos, ¿no? Recurriendo al tópico, ¿no? Y sabiendo que efectivamente, así como el domingo es una final en la que hay tres puntos que no se pueden dejar escapar, aquí tienes margen de maniobra, es importante conseguir sembrar para recoger el partido de vuelta, y en estas eliminatorias un paso importante o una buena siembra es no encajar en tu casa en el partido de ida, pues evidentemente no un Athletic contemporizador, porque eso no se ha visto desde hace muchísimo y no es para nada el planteamiento de Gaizka Garitano, pero bueno, vamos a ver un Athletic sin urgencias por primera vez después de muchos partidos. O sea, yo creo que esa es un poco la definición, y eso puede jugar en favor del equipo rojiblanco.
Danos un once para esta noche, Peña.
La verdad, me pones en un apuro, me pones, ¿sí?, en un apuro.
Da igual, no te vamos a hacer el examen.
Un compromiso tampoco.
Bueno, pues por ejemplo, Unai Simón en portería, De Marcos, Geraint, Olascoain y Valenciaga en defensa, San José, y no sé si Turraspe, que está defenestrado en el doble pivote, o eso puede suponer demasiado cambio, y a partir de ahí los cuatro de arriba podrían ser perfectamente Susaeta, Munien, Córdoba y Arichaduriz.
Una última pregunta, ¿tú qué crees que es más Ocaña, de Pincho o de Chacolí?
Bueno, quita una cosa, no quita para la otra.
No, pero
Pincho con Chacolí.
Mira, yo soy de empezar con Pincho y Chacolí y acabar con el chuletón y el tinto, ¿sabes? Soy
yo, este es de mucho peligro, por eso no lo sacamos, por eso no lo hemos mandado a Bilbao.
Que no hay muchas reservas.
Se lo come todo. Peña, un abrazo, muchas gracias.
Venga, cuidado,
que estos días estaremos muy en contacto, gracias.
Vale, lo que queráis.
Un abrazo. Luego, bueno, esta es la actualidad del Athletic Club de Bilbao con nuevo cambio. Recordemos de técnico, Berizzo lo hizo tan mal que casi se carga el Athletic. Fue una réplica de lo que hizo en Sevilla. Y con Garitano, ya lo anunciaba ayer Machín, no pierde de momento. Nuevos aires, va a entrar Ibai en el fichaje del Alavés, vuelve a casa en Liga, pero el partido de esta noche. En el Sevilla, que se ha llevado a 23 futbolistas, que está ya residiendo allí, entrenando y viviendo y respirando los aires de Bilbao. ¿Qué 11 crees tú que va a presentar esta noche el Sevilla?
Pues mira, lo que prevemos, Rafa, son muchas rotaciones, porque ayer lo decía el técnico, que él cree que tiene una plantilla muy competitiva pero corta, que ahora viene una acumulación de partidos importantísima y que no puede desdeñar ninguna competición, pero puede haber novedades. Repito que Borja Lasso es la única ausencia en la convocatoria, porque está a punto de firmar con el Tenerife, o incluso desde allí, desde las islas, nos llamaban porque está todo muy avanzado. Y puede ser el 11 formado del Sevilla. Apunta Juan Soriano en portería, le daría descanso.
Cambio
a
la portería,
a Basley, efectivamente. Línea de defensa con el Gaby Mercado, que volvería después de la
vuelve
sanción
Caramiedo,
en Liga.
Caramiedo como central marcado derecho.
Exactamente.
Su posición.
Daniel Carrizo, que yo creo que juega seguro porque no puede jugar el partido de Liga por sanción. Cumplió la quinta cartulina amarilla el otro día en el encuentro ante el Atlético. Y Sergi Gómez, que aquí es que no tiene... está, la verdad, enchulado, como a ti te gusta decir, Pablo Machín. Con Sergi Gómez y no tiene problema. Para mí va a haber cambio en las dos bandas. Aleix Vidal, que tiene que dar un paso adelante en la derecha, y Arana, Guillerme Arana, en la banda izquierda. Centro del campo, en el que seguro van a estar Amadou y Franco Vázquez, que no puede jugar el partido del fin de semana y que hoy va a ser titular. Y después tengo la duda de a ver qué jugador acompaña a Amadou y a Franco Vázquez en el centro del campo. Si va a optar por uno de los titulares que ahora tiene Machín, por Roque Mesa, por Banega o por Sarabia. O incluso, Rafa, me apuntan la posibilidad de que lo del otro día de meter a Brian, el chaval de la cantera, un ratito, no fue un pegote que se marcó el entrenador, sino que de verdad quiere verlo.
A Modric 2.
A este jugador, a Brian Hill. Y que hay gente que desde dentro me dicen, ojo que vaya a poner hoy con Amadou y con Franco Vázquez a Brian Hill en el centro del campo para probarlo ahí.
Cuidado,
Pablo,
cuidado con la presión del Athletic.
Claro,
juego.
Por eso yo no termino de verlo. Yo creo que va a optar por uno de los titulares.
Y sobre todo el Sevilla esta noche tiene que conseguir marcar un golito fuera.
Sí, anotar fuera. Y arriba Ben Yedder y Promes. Promes que el entrenador, aunque lo haya utilizado cuando no ha tenido más remedio, de carrilero derecho, pero él quiere utilizar a este jugador hasta que venga otro delantero arriba, que es para lo que se ha gastado un dineral el Sevilla. Así que Promes y Ben Yedder en la punta del ataque para buscar una contra rápida ante un Atleti que va a estar muy cerrado.
Con Carlos del Cerro Grande en el arbitraje, que el Real Madrid se ha encargado de poner lo que quiere, o sea, tapar su crisis con esto del VAR, y los árbitros están ahora mismo que te pueden matar o darte la...
Hay VAR, ¿eh? Hay VAR en esta ronda de la Copa del Rey. No las ha habido en las anteriores, pero en esta ya hay VAR.
Hay VAR y tapa. Bueno, pues Carlos del Cerro Grande es el colegiado. Hasta ahí la ficha previa para un partido que desde las 7 ya estaremos contándoselo en el tiempo de juego de Cope más Sevilla. Bien, mercado de invierno y nombres propios: Morata, Weber, central del Ajax, futbolista austriaco, 14 millones de por medio, y Munas Dabur del Red Bull.
Bueno, pues ojito con este asunto, sobre todo el que ayer apuntaba nuestro queridísimo compañero y amigo del diario Marca, Alberto Fernández, de Maximilian Weber, central del Ajax. Sabes que el Sevilla está buscando como loco un central, que ha preguntado entre otros por Marcano, por Eric Bailly del Manchester United, y que los precios son desorbitados. Y otra de la, digamos, en la recámara de las perlas que tenía el Sevilla apuntadas, es la de traerse un jugador joven tipo Lloris Ñañón, que aunque te arriesgues a que no rinda desde el primer momento aquí, pero hagas una inversión importante por un jugador de futuro que se pueda revalorizar. Este Maximilian Weber es un jugador que lleva 11 partidos este año, 4 en Liga de Campeones y 8 en Liga. No es titular indiscutible en el Ajax de Ámsterdam, porque allí yo creo, Rafa, que hay uno de los mejores centrales con proyección a nivel mundial, que es De Ligt, acompañado de Blind, otro jugador también muy importante. Pero es verdad que ha tenido sus partidos. Maximilian Weber lo fichó del Rapid de Viena el Ajax de Ámsterdam este verano por 7 millones y medio, y aproximadamente por unos 12-14 millones de euros podría salir. Hablamos de un jugador de 20 años con una progresión brutal que encanta en la Secretaría Técnica del Sevilla y que si no sale lo de un jugador más consagrado como Bailey, etcétera, etcétera, podría ser el hombre indicado para venir en este mercado.
Mercado. Se cruza el Atlético de Madrid. Si la situación ya era difícil por la economía y demás, ahora mismo se complica mucho más, ¿no?
Ayer contábamos que lo de Morata, bueno, que no eran solo los 5 millones de euros de su ficha, que es un jugador por el que además el Chelsea pide otros 5 millones de euros para cederte los 6 meses.
Por año.
Por año. Y claro, una operación para 6 meses que asciende a 10 millones de euros, yo creo que está al alcance del Barcelona, al que también se le han ofrecido. De...
No, se sale la operación por mes, ¿no?
No, por 5 millones de euros en la cesión y otros 5 el sueldo del jugador. Locura. Y claro, se ha cruzado además el Atlético de Madrid, que anda como loco por
y
un delantero.
El dirigente allí en
y
en
ayer
Londres.
Lo adelantaba Antonito Ruiz, la noticia del Atlético de Madrid. Podemos darlo por perdido. Bueno. Igual que ha contado Elena Condiz hace un ratito, que Munir, que ya le ha dicho Valverde, que no juega ni un minuto más, y lo que yo creo que es más factible para el Sevilla es que Munir esté aquí dentro de una semana.
Y si te pregunto por el Red Bull, es el equipo de Salzburgo, que juega en esa liga, el propietario es el propietario de Red Bull, y hay un futbolista, Munas Dabur.
Sí, el diario One publica el nombre de este jugador. Que
Tú no, diario
no,
tú
el
no.
Diario One, de Only One, y eso. Publica, este jugador tiene 26 años, ha metido 20 goles en 30 partidos en la Bundesliga austríaca, una liga muy menor, pero bueno, es un jugador israelí nacido en Nazaret, nada más y nada menos. Y
o sea que ha cumplido...
Fíjate,
está
de moda ahora mismo, ha pasado ahora mismo su mes, ¿no? Y bueno, pero esto es una segunda opción, Rafa, una segunda opción, por si se tuerce todo. Yo te repito que yo creo que aquí hablamos de Munir, que va a estar aquí en una semana y media, que lo de Morata pues ha sido un contacto y que el Sevilla ha visto que esto es una auténtica barbaridad, lo que hay que pagar por él, y que hay equipos de primer nivel económico, no estoy hablando de lo deportivo, que en condiciones normales se llevarían a Morata.
Bueno, ¿y qué te parece? Bueno, antes de preguntarte por Muriel, ojo a esta noticia que me disculpan los compañeros si la han escrito o la han publicado, pero la han leído en Estadio Deportivo con Joaquín Adorna, su director, y dice que, y yo lo creo, ojo al Arsenal y a Emery. El Arsenal le ha dado, después de Wenger, le ha dado las llaves con todo el poder a Emery para que compre, fiche, alquile, corte la hierba más baja, más cercana, que los chaquetones sean de pluma o no sea de tal. En fin, es el dueño ahora mismo del Arsenal, el equipo de los judíos, y resulta que él, si quiere gastar, quiere gastarlo en futbolista que él conoce, y lo conoce muy bien, estuvo en el Valencia, con algunas diferencias, aquí consolidaron su amor futbolístico, sobre Banega. Cuidado porque Emery, el Arsenal, le llega a ofrecer, después de leer la noticia, me he trabajado el teatro con sendas llamadas, y cuidado con esta noticia porque es cierto que el equipo londinense del Arsenal le ofrece a Banega, su representante, 7 millones limpios, cuidado, limpio, por temporada hasta 3, cuidado. Y después podrían hablar incluso, si Banega se siente con fuerza y con ganas, de ampliar. Cuidado con esa noticia, que eso puede pegar en el costado del Sevilla.
A ver, Rafa, ante esto, claro, muchas veces decimos, hay que ver Caparrós que nos renueva a Banega, hay que ver la que está liando. Ante esto, ¿qué se puede hacer?
Que Banega se está dejando querer.
Claro, aquí estamos hablando de una oferta por el jugador de 7 millones de euros, un jugador ya que ha superado los 30 años y que evidentemente está ante el último contrato de su vida, pero el contrato más importante además de
ahora
su vida.
Quiere jugar, ser feliz y mangazo
y
económico.
Y el mangazo final, ¿no? Y aquí el Sevilla está atado de pies y manos, lo único que puede hacer es, si no lo renueva, intentar sacarle lo máximo posible al jugador y demás. Disculpo totalmente al club. En lo de Sarabia no, yo nunca me he escondido. Sarabia quiere cobrar al primer nivel salarial del equipo porque su rendimiento ofensivo así lo marca. Ahora, lo de Banega, que venga un equipo y te diga, te doy 7 kilos limpios, ante eso el Sevilla, yo creo que ahora mismo no está en disposición de poder competir.
Mansión, coche, mayordomo, el té de las 5, las
no,
crackers.
No nos olvidemos que eso se hace estando en Champions. Y que el Sevilla está jugando este año la Europa League, por ejemplo.
El Mermelade. En fin, y por último, agárrense que viene en curva. Muriel, el cafetero. El hombre que trabajó en Bali, en la isla de Bali, en la mansión, ¿te acuerdas, no? Que trabajó allí en la película, con la bata blanca. Bueno, pues resulta que Muriel aquí no le hacía gol ni al equipo de Asprón, de los periodistas. Jugaba en el Kendall y no hacía goles. Y ahora se marcha a Italia. Se va a la Fiore y de repente un extraño. Hat-trick.
Bueno, hay que decir efectivamente que ha llegado con buen pie, que en Italia es donde únicamente ha rendido
Muriel.
Allí no
le aprieta los elásticos, no tiene compromiso, ¿no?
Y escúchame, y se le ve casi anorésico en la foto que están sacando de Muriel, delgadísimo.
Sí, pero la misma cara cuando estuvo en Bali, ¿eh?
Eso es, y ahora lo que sí te digo, hombre, que está realizando un stage, un mini stage, que en estaje, el parón, estaje. El estaje, y que han jugado contra dos equipos, el Sira y el Hibernian. Y contra el Hibernian, que le han metido
le
seis.
Queda el Onteniente y el Baracardo.
Efectivamente, pero contra el Hibernian, que le han metido seis, ha metido tres Muriel y fue nombrado el hombre del partido.
Ya está con eso, ahí, ya está con eso.
Luis Fernando Muriel. Así que, hombre, que todavía queda mucho. Ahora va a tener la oportunidad de debutar en la Copa de Italia. Rafa, y te iba a decir la Copa del Rey, pero en Italia no hay república. No,
bueno,
hay
pues hasta aquí la actualidad del Sevilla. Si ocurre algo, tenemos algún cable, se lo comentamos, pero vamos ahora a hablar un poquito. Del Betis, que a las 8:30 comienza su primer partido ida, octavos, frente a la Real Sociedad de San Sebastián, que está en nuestra ciudad. Y que tiene, pues eso, las ganas de hacerle golitos al Betis para que en el partido de vuelta a Anoeta, ojo, con más presión ya, saben ustedes que se produjo una reconversión del estadio, antes era muy fácil jugar a Anoeta, el tartán impedía el contacto del público donostierra con los jugadores, y resulta que ahora pues eso se ha centrado. Pero antes de nada hay que comenzar por lo que nos falta. ¿Qué nos falta? La lista de convocado que ya la tiene Andrés Ocaña en su poder.
Que acaba de salir, ¿eh? Hace un par de minutos, y hay que decir que se lleva aquí, que se tiene a todos los convocados, a todos los disponibles, perdón. Hay que recordar que Sidney y Junior no están disponibles para el partido, que han estado entrenando aparte del grupo, y que Takashi Inui está en la Copa de Asia con Japón, que por cierto ayer jugó su primer partido y no tuvo ni un minuto Inui. Tampoco con su selección. Lista de convocados con Joel Robles y Pau López, Francis, Javi García, Fedal y Bartra, Canales, Sergio León, Sanabria, Bodebuz, Tello, William Carballo, Loren, Joaquín, Guardado, Barragán, Lo Celso y Mandy. Todos los disponibles en esta lista de convocados, por lo que no entran chavales de la cantera, ya que va toda la gente del primer equipo. Bodebus sigue estando en la lista de convocados de Setién. Porque no, a pesar de las ofertas y demás, no hay
los
salidas.
No le convence al Betis, no hay un repuesto, hay mucho que jugar. Y de momento pues el futbolista sigue en el Betis. En un instante conoceremos, vamos a ver por un once de Ocaña, vamos a escuchar a Setién y demás. Le recuerdo, puesto que está de moda, que el árbitro va a ser Santiago Jaime Latre, ingeniero en telecomunicaciones. Es aragonés, del Colegio Aragonés, que ni dé ni quite. Y recordemos que hoy hay bar. Y vámonos hasta San Sebastián, que siempre es una pasada ir a San Sebastián. Lo hacemos a través del cable, pero ¿quién estaría allí? Allí está, ¿quién estuviera allí? Allí está nuestro queridísimo compañero. Este dice pan, pan, vino, vino y al gazpacho, un buen pepino.
Parece un periodista sevillano, ¿verdad?
Mauri es de mis ídolos. Mauri Idiáquez, que tiene nombre de pelotero. Mauri, muy buenas.
No sé si por cable, pero que tengo un cable pelado seguro, os digo, ¿eh?
Mauri, ¿qué vamos a ver esta noche? ¿Cómo está esta Real Sociedad para enfrentarse al Betis? ¿Qué novedades hay?
Bueno, pues una Real Sociedad que es un auténtico, como se suele decir, pues melón, ¿no? Que hasta que no lo empiezas no sabes si está bueno o malo, porque ya viste lo que pasó con Asier Garitano, que yo lo dije aquí, evidentemente, y no me duelen prendas en repetirlo, la auténtica cama lamentable de 2x2 con colchón de látex y pluma que le hizo la plantilla, aunque lo nieguen, una plantilla que no ayudó en nada a Asier Garitano, que desde un principio dijo que el sistema de Garitano no les gustaba, que era muy defensivo, que la disciplina evidentemente pues era muy férrea, la del entrenador guipuzcoano, y esto tuvo como consecuencia que la directiva perdió la paciencia de una manera increíble, y con el equipo todavía a 4 puntos del descenso y clasificado para la Copa del Rey, pues decidió despedir con un contrato de 3 temporadas que tenía Asier Garitano. Por tanto, desde el domingo pasado, como bien sabéis, la Real es de Imanol Alguacil en su segunda época, que ya lo cogió en el marzo del 2018 cuando hicieron Eusebio, y este aquí que la Real pegó la campanada en el Bernabéu en un partido, pues evidentemente, que hay que decirlo muy claro, que de 10 partidos como el del domingo, 9 gana el Madrid y 1 la Real, y saltó la gran campanada, y por tanto vamos a ver si la Real continúa con el efecto Imanol Alguacil hoy en el Benito Villamarín, repite visita, recordemos ese gol de Firpo que derrotó a la Real Sociedad en Liga con Asier Garitano, y a pesar de que ayer Imanol dijo que no iba a hacer demasiadas rotaciones, pues las habituales milongas de que juega el que mejor entrena y demás, cuando todos sabemos que 4 o 5 tienen puesto asegurado, pues es bastante incógnita el equipo que va a sacar esta noche Imanol Alguacil, ¿eh? Por eso os digo que no tengo nada claro lo que va a presentar esta noche en el Benito Villamarín el técnico de Orio, ¿eh?
Bueno, pues el Alguacil, que está de moda en las películas del oeste en la televisión, la serie, ha comenzado bien con esa victoria en Madrid, pero yo te pregunto, ¿va la Real Sociedad a por la Copa del Rey? ¿La va a tirar y va por la Liga o va por las dos?
No, totalmente. La Real Sociedad va a fuego a por la Copa del Rey, porque evidentemente todos los equipos en teoría que están en ese escalón B, en el que yo considero que están, pues Real Sociedad, Betis, Athletic Bilbao, Villarreal, Sevilla, ese tipo de equipos que optan seriamente a aprovechar un descuido de Madrid-Barça, pues deben optar a la Copa del Rey, y sin ir más lejos, pues fijaros que si se clasifican evidentemente Betis o Real, pues en cuartos de final hay equipos del pelaje de Getafe o Valladolid que te pueden tocar, que sin menospreciaros, pues ya prácticamente te puedes meter en semifinales, porque es un camino bastante allanado, pues como le pasó al Deportivo Alavés hace unos años, pues que se presentó en la final contra el Barça. Por eso creo que a tu pregunta la respuesta es clara, la Real va por la Copa. Yo creo que no va a hacer hoy demasiadas rotaciones, no va a hacer cosas raras.
Apúntanos un 11.
Bueno, pero ya os digo que con mucho margen de
error. Vale,
¿eh?
tranquilo. Tú estás
mira, disculpado.
Si estoy pensando pedirle al director, pedirle a Chuancas un cambio en un lote, Ocaña, Escalera, Oliva y Víctor Fernández para San Sebastián y tú aquí a Sevilla. Fíjate, eso lo estoy pidiendo ya, vamos.
me tendrías que dar de comer igual de bien que en Donosti, que aquí se come muy bien.
Aquí también se come bien. Bueno, vale, cuéntanos un 11.
Os digo, dando por hecho que no hay cama y Manuel Alguacil todavía, este es el 11. Rulli en portería, creo que va a mantener a Rulli. Luego en defensa, Zaldúa con Ariche Lustondo, Llorente y Teo, pero en defensa también podría entrar Héctor Moreno, no sé, la defensa ofrece bastantes dudas. En el centro del campo hay muchas opciones, bueno, por cierto, Rubén Pardo, que ya lo conocéis porque estuvo en el Betis tenido, no viaja porque el otro día en el Bernabéu salió con un hombro muy golpeado y no se ha recuperado de esas molestias en el hombro, por tanto Rubén Pardo no vuelve al Villamarín. Entonces voy a dar por delante de la defensa a Zubeldia, Merino y Zurutuza, por tanto, ojo, porque podría ser bastante sorprendente que no juegue Iyarra, quizás dé descanso a Iyarra de cara al partido el lunes ante el Español en Anoeta, y lo que creo que va a mantener toda la artillería va a ser arriba. Yo creo que van a jugar Oyarzabal, Yanusá y William José, aunque algún periódico hoy en San Sebastián pone que John Bautista pudiera ser titular. Yo no acabo de convencerme del todo de este aspecto, pero insisto, que tampoco me extrañaría. Lo que sí dijo ayer Imanol es que él va a presentar a los mejores en el Villamarín. Claro, lo que para que esa palabra en la Copa de que van a jugar los mejores, claro, es que a él le parecen los mejores todos, ¿entiendes?
Claro. Aparte de Pardo, ¿tiene alguna baja más en la convocatoria o no?
No, vamos a ver, Navas, que en teoría está recuperado, Raúl Navas, ha quedado fuera por decisión técnica, y luego pues tiene lesionados de larga duración pues los casos de Merkelán, Sandro, que cayó también para el Santiago Bernabéu, pero digamos que novedades en la convocatoria solo hay la entrada de Lucas Sangali, por cierto, es una gran novedad, aunque no creo que juegue titular. Recordad que Lucas Sangali sufría un ictus leve el pasado 31 de octubre, por tanto, es increíble, 70 días después del ictus, algo más de 2 meses, vuelve a la convocatoria Lucas Sangali.
Nos alegramos muchísimo.
Efectivamente, y luego también, pues lo que os digo, las dos novedades respecto del Bernabéu fuertes son esas, que entra Lucas Sangali en convocatoria y cae Rubén Pardo Gutiérrez.
Oye, aquí en el partido de Liga la imagen de la Real fue buenísima. Vamos, al Betis le pudo meter un saco en la segunda parte, desde luego. Aguantó el Betis el resultado con un espectacular Pau López, pero vimos un equipo valiente, un equipo que desde luego atacó todo el partido. Yo creo que te esperas ahora una Real un poquito más conservadora, ¿no, Mauri?
Hombre, si estamos hablando que es a doble partido, no tiene que ver nada con un partido de liga, Yo recuerdo perfectamente lo que dices, aquel gol de Firpo Junior, que quiero recordar que fue a la media hora de partido, sobre el minuto 32, o así recuerdo, y luego la Real fue un asedio continuo sobre la portería de Pau López, que aquel día fue un valladar.
No
y
quiso
desde
entrar,
luego... Sí, la Real Sociedad, recuerdo así, grosso modo, que tuvo 5 o 6 ocasiones muy buenas de gol, con totalmente embotellado el Betis, pero insisto, que no tiene nada que ver el planteamiento de partido, porque este es el partido de ida, lo de siempre, importantísimo, marcar un gol fuera de casa, y por tanto vamos a ver cómo se plantea el encuentro. Yo creo que va a ser un partido a pocos goles, Me da que Imanol va a salir bastante cerradito y a pillar alguna contra. Yo, desde luego, hoy, si me obligasen a apostar, no apostaría por un partido de demasiados goles,
Muy bien, Mauri, por cierto, ¿está abierto todavía el restaurante, uno de los grandes templos gastronómicos que iba yo siempre a comer, me volvía loco, Betty High?
El Betty High, pues sí, está abierto. En pleno centro de la parte vieja de Donostiarra, sabes que es un sitio especializado en... Mira, pensaba que me ibas a preguntar por el Anastasio, porque siempre me preguntes por el Anastasio.
No, yo iba a Betty High de ocultón, iba
si
a comer ahí. Impresionante.
Que me lleva, iba a sitio de
impresionante.
Ya sabes a dónde ibas tú, bandido, ya sabes,
Mauri, un placer, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Que te sacaban la langosta de la pecera a la plancha directamente,
Sí, señor. Todo. Allí es fantástico todo. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Mauri Diaque Agur, que es uno de los grandes de la comunicación. ¿Has visto cómo este lo trae aquí? La afición opina lo que hacía Bartolomé Cabello lo podría hacer él.
Bueno, yo no he visto un periodista darle más porrazos a los jugadores y a la plantilla. A Griezmann no lo ponía bonito. A Griezmann, mi Mauri Diaque.
A todo el mundo. Bueno, más cosas. Entramos en el mercado de invierno. El 11 del Betis, por favor. Por favor, Quique Setién.
El 11 que llevo trabajando en el 11.
Es que me acordó de Betis High esta hora del almuerzo.
Oh, qué maravilla. Como diría Víctor Fernández, llevo toda la semana trabajando en el 11 del Real Betis Balompié. Apunta, Rafa, a ver si estás de acuerdo conmigo. Joel Robles en portería, que le va a dar la Copa del Rey seguro, porque la Europa League ya es para Pau y también la Liga. Si no pone a Barragán ahora, yo ya no sé cuándo lo va a poner. Creo que va a jugar Barragán en el lateral derecho y Tello, que es el único que tiene para el izquierdo. Con Mandy, Javi García, para darle un descanso a Bartra,
central,
que lo necesita. Javi García de central. Y Zuhair Fedal, el marroquí. Y después centro del campo, yo creo que Setién se ha dado cuenta que si quiere jugar al tiki-taka, Setién tiene que poner a los jugadores que se asocian bien.
Y Guardado siempre.
Y tiene que jugar Carballo con Guardado. Con Lo Celso,
Canales,
Joaquín y Sanabria arriba.
Yo creo que Canales descanso en el juego contra su ex equipo.
Canales se va a tener que acostumbrar a ir descansando de vez en cuando. Entre Guardado y Canales van a tener que ir descansando, porque también te digo una cosa. A mí Lo Celso es el que menos tiene que descansar de todos. Lo Celso es ahora mismo el jugador franquicia del Betis y yo apostaría por ese once que te acabo de dar, con Carballo, con Guardado, con Lo Celso, con Joaquín en el enganche y con Tony Sanabria, que a mí futbolísticamente creo que está aportando muy poco, pero como lleva 2 goles seguidos, pues creo que lo va a seguir manteniendo.
Ojo, frente a la Real Sociedad, que viene en horas altas con esa victoria que ha conseguido y que moral tiene. A ver, el arbitraje, como decía Santiago Jaime Latre, ingeniero en telecomunicaciones aragonés, lo digo esto y repito tanto porque como el Madrid ha puesto de moda el tema del VAR y demás, pues hay que decirlo. Decía que Pepe Mel, Andrés, fue el último hombre técnico que estuvo en...
¿Qué pasó en los octavos de final?
Sí, que lo hizo muy bien.
A mí me gusta recordar estas cosas porque muchas veces parece que...
Que aquí no ha hecho nadie nada.
Efectivamente, que el Betis viene del pozo de tercera división, ¿no? Y hace 5 años, 5 temporadas, el Betis pasó una eliminatoria de octavos después de ganar a Valladolid y Las Palmas, cayó ante el Atlético de Madrid y también se metió en la Liga Europa. Pues bien, el año pasado se tiró la Copa del Rey y a mí sí me alegró mucho, Rafa, escuchar ayer a Quique Setién diciendo que esta competición le hace ilusión, que el Betis no viene de paso a esta competición que es la Copa del Rey, que hasta que se demuestre lo contrario, esta competición es la que más gloria ilustre le ha dado a la sala de trofeos del Real Betis Balompié en prácticamente en 100 años, quitando la Liga, ¿no? Aquella Liga, pero esta competición no se puede desdeñar y me dio alegría escuchar ayer a Setién, y por eso creo que va a optar por un once casi, casi titular indiscutible.
Bueno, pues en torno a Setién, a esa noticia, ayer, como saben ustedes, tuvimos dos ruedas de prensa prácticamente al unísono. La de Quique Setién se nos fue un corte importante. ¿Por qué tiramos de este corte? Por dos razones. Porque me parece una injusticia que la afición del Betis, que es una de las mejores aficiones, como la del Sevilla, de España, de Europa y posiblemente del mundo, que saben estar con sus equipos, en esta ciudad se sabe estar siempre en cualquier cosa, y la afición del Betis está con lluvia, con calor, con viento, con temporal, con relámpago, siempre con su equipo. Ha perdonado los desmanes del Consejo, presidentes que han estado ahí, que no hace falta recordar lo que han hecho, consejeros, malos futbolistas, pues el Betis, su afición siempre ha estado. Y yo recuerdo siempre que soy veterano, que en las ruedas de los tiempos de juego, donde estoy en COPE, en Radio Estadio, donde estuve en Onda Cero, o en el Carrusel Deportivo, donde estuve en la SER, cuando se hacía una ronda informativa, cuando se jugaban los partidos a la misma hora, resulta que en campos de primera había menos aficionados que en aquella época el Betis en segunda, y que siempre ha estado con su equipo, en segunda, en primera, si está en tercera también, si está en Champions, en Europa, siempre ha estado con su equipo y ha sido el mal que pierda. Pero hay en la vida un momento para progresar. Y la afición del Betis, ya cansada de aguantar tanto, es exigente, cosa que es buena para su entidad. ¿Por qué digo todo esto? Porque me parece injusto que el señor Quique Setién, entrenador del Betis, cada vez que le dé la gana, en rueda de prensa, pues menosprecia a la afición del Betis. Dijo una vez, bueno, se metió con la afición del Betis, aquella vuelta y aquel desaire que tuvo, mal educado con la afición del Betis. Después ha dicho que la afición del Betis no sabía, no entendía el juego del equipo, que nada más que quería ganar, nada más que quería ganar, vamos, como si eso fuera algo despectivo y eso fuera, que se lo pregunta a su presidente. Y después, por último, escuche lo que ha dicho de la afición del Huesca, que la pone como muy bien, y claro, el pobrecito hombre echa en falta el apoyo de la afición del Betis, que al parecer no lo tiene, escúchenlo.
Ya hemos dicho muchas veces que las reacciones de los 60.000 béticos o 50.000 que pueda haber en el campo, unificarlas todas, pues es imposible. Hay gente que le parecerán unas cosas bien, otras mal, y de hecho esto es así y ha sido siempre así. Entonces, pues que los que entiendan que hay que criticar eso, pues que lo hagan. Y los que no, pues se sumarán al equipo y pensarán con optimismo en el futuro, que el futuro siempre ha sido más positivo que negativo, al menos desde que yo estoy. Pues esto ya lo hemos hablado siempre. El otro día hemos ido a Huesca y yo no voy a decir que el segundo gol lo haya metido la afición, el Alcoraz, porque no saltan al campo a meter gol, pero el apoyo y el ánimo que le dieron a su equipo permanentemente durante los 90 minutos, estando con 8 puntos, ayuda mucho. Y yo me imagino lo que puede ser 50, 60 mil personas animando a tu equipo como estaban el otro día en el Alcoraz. Y evidentemente el apoyo de tu afición pues siempre repercute en el ánimo de todo, en la confianza sobre todo y más importante de los jugadores, que se sientan respaldados por tu equipo, donde todo el mundo debería ir juntos para tratar de conseguir los objetivos que te acabes proponiendo, ¿no? Sobre todo el ganar los partidos, el afrontarlos con esa confianza y esa garantía. Y, como ya he dicho alguna vez, asumir o afrontar de manera diferente o tener más tolerancia al error, ¿no? Porque el fútbol es un juego de errores. Y acertar siempre no es nada fácil, y más cuando hay un nivel competitivo como el que hay una igualdad como la que hay, y eso, ese empuje y eso, esa parte importante que cuenta el futbolista desde fuera del terreno de juego es vital muchas veces para que el futbolista tienda a dar lo mejor de sí mismo, porque al final, también lo hemos dicho muchas veces, son personas, tienen su estado de ánimo. Y también quieren ganar, desde luego, son los más interesados.
Bueno, pues señores, quedan 6 horas y media para que el Betis se juegue media parte de algo que es muy, muy importante, pasar a la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey, y por esa razón lo voy a dejar ahí. Simplemente, señor Setién, le digo, que se lo diga a alguien si no pide usted, que es usted muy injusto con la afición del Betis. Yo no sé qué aficiones ha tenido usted anteriormente, quién le ha apoyado, pero es usted muy injusto, de verdad. Un día se acordará usted de la afición del Betis. Si usted va al Barcelona, como dice, me contaron que en un almuerzo, el presidente del Barcelona, Bartomeu, y el presidente del Betis, Ángel Haro, hablando, es verdad que el Barcelona tiene interés en usted. Yo no sé si usted esto se lo diría a los aficionados del Barcelona. Para terminar, porque quedan 6 horas y media y no quiero que Cope Más Sevilla sea el que descentre el juego del equipo e influya en la afición del Betis, pero le vuelvo a decir, usted es muy injusto con la afición del Betis. No voy a decir que le paga, que le animo, no, simplemente lo dejo ahí. En fin, vamos con el mercado de invierno.
Una cosa nada más, Rafa, para ilustrar todo esto, ¿sabes que Tony Doblas, el gran portero campeón de Copa del Rey con el Real Betis Balompié, ha jugado en el Betis, evidentemente, y en el Huesca? Ayer, Tony Doblas, por la tarde, coge estas declaraciones de Quique Setién en Twitter, las menciona, y Tony Doblas, jugador del Betis y del Huesca, dice lo siguiente, con unos iconos
bético.
De un muñequito echándose las manos a la cabeza, en referencia a las declaraciones de Setién. Y el gran Tony Doblas dice: yo he jugado de local en ambos estadios, y las comparaciones son odiosas, con el respeto que le tengo a Huesca y a toda su afición. Creo que a veces es mejor no hacer declaraciones. El consejo que le da Tony Doblas a Quique Setién, muy educado, creo.
Bético, portero, posible entrenador, periodista, ciudadano.
Y déjame que termine solo con... Vuelvo a repetir la frase que dijo Santi Cañizares, que mira que era guasa Santi Cañizares. Dijo: el apoyo de una afición se demuestra llenando el campo todos los días, yendo 50.000 al campo.
No hace falta.
Y el aplauso se lo tiene que ganar el futbolista en el campo.
Me quedo ahí, me quedo, que aquí quedan 6 horas y media. Es para decirle, ¿usted sabe qué entrenadores, quiénes se ha sentado en el banquillo que usted se sienta? Es que parece que el Betis no ha existido nunca, que el Betis funciona...
Vamos a dejarlo, que hay fútbol esta noche.
Mercado de invierno.
Que a mí me contaban ayer por la noche que hoy se tiene que anunciar el fichaje de Diego Lainez por el Betis, que la irrupción del Ajax es verdad que lo puso en peligro, el fichaje de Lainez, pero que el Betis después tomó el toro por los cuernos, ha subido la oferta casi a 15 millones de euros, ha cogido a la familia del jugador, a los agentes del jugador y al propio jugador con un aliado de oro que es Andrés Guardado. Andrés Guardado en México es... ¿Qué te puedo decir? Es el espejo en el que se miran 4 mundiales
que, por cierto,
ha jugado Guardado.
De jovencito, con el mismo corte de pelo.
Se parece mucho,
se
¿verdad?
Parece mucho.
Y a Gio Dos Santos también se ve... A Giovanni Dos Santos, con
sí,
el pelo
Giovanni
ese.
Dos Santos.
Y claro, y el jugador... ayer le dio el sí al Betis, que estaba dispuesto si llegaba a un acuerdo definitivo con el América. ¿Se ha encarecido el fichaje? Sí, ahora... lo que por un jugador de 18 años que el Betis vio ya el mes pasado en junio, mi compañero Gaby Galán del Desmarque lo escribe, que fue al torneo Esperanzas, que es un torneo sub-21 donde jugó este futbolista.
Torneo Esperanzas lo patrocinaba Emilio Hormigo.
Efectivamente. Y el caso es que el Betis está decidido que este es el futuro de Sudamérica y que va por él. Como no se tuerza, hoy mismo debería, hoy mañana más tardar, debe el Betis anunciar el fichaje de Diego Lainez, que también está el Betis a expensas de cerrar definitivamente el acuerdo económico con Lucas Pérez, que es el objetivo número uno para la delantera del equipo.
Bueno, pues estamos en jueves, hoy jueves 10 de enero. Esta mañana los nuevos andaluces o la Andalucía nueva, con lo que ha pasado, tienen toda la información Carlos Herrera, con Agustín Bravo. Ha sido una pasada también. Y nosotros hemos puesto nuestro granito de arena con esta previa a una jornada importante de octavos ida, que le vamos a contar íntegramente desde las 7 de la... No te vayas por ahí hoy, ¿eh?
No,
en el campo
siete,
del Betis. Tú antes a las 6 y media.
A las 6 y media tiene el campo.
Toma
del
café, que María, y para allá, para el Estadio Benito Villamarín, porque tenemos un partido. Y Fernández está por ahí ya, ¿eh? Don Víctor Fernández.
Víctor Fernández, Isaac Escalera, Oliva...
Víctor se fue de viaje.
Hoy todo... Gavilán, hoy viene hasta Gavilán. sí, ¿no? Rafa Nieto, Gonzalo de Lanza, vaya equipazo que tenemos.
Bueno, pues eso será para el tiempo de juego. Y si pasa algo en el mercado de invierno, alquilo, compro y vendo, se lo contamos al instante. Don Ricardo, ¿nos podemos ir? Sí, ¿no? A las 13:25 que tenemos, ¿empujón o entrega?
Impulso, esta vez tenemos impulso.
El impulso,
Rafael.
Impulsivo. Bueno, pues a las 13:25 el impulso para llegar así poco a poco hasta las 7 de la tarde. Señores, ha sido un placer, nos vamos. Ahora les dejamos con los servicios informativos de la cadena COPE. Siempre les pregunto lo mismo, ¿qué pasa en España? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Y qué está pasando en Andalucía, que está la gente revuelta? Adiós, gracias, buenas tardes. Hasta las 7.